Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Línea Abierta. Un saludo con mucho afecto para todos ustedes y hoy de manera muy especial vaya nuestro saludo para los amigos y compañeros de KPCN Radio Movimiento y para el PECUN, Pineros y Campesinos Unidos del Noroeste y para toda la comunidad de Woodburn en el estado de Oregon, hoy que celebran 40 años del nuevo movimiento pro inmigrantes de la región, 40 años de movimiento pro inmigrantes, un movimiento que sigue muy vivito y muy pujante y que le ha dado al Valle de Willamette algunas de las mejores instituciones latinas que son instituciones el líder en el estado. Felicidades a todos los amigos y compañeros una vez más. Hoy que en México y otros países latinoamericanos, por lo menos Bolivia y Perú, se conmemora el Día de los Muertos, en Línea Abierta hablaremos de la celebración, una festividad que, por cierto, ya está considerada por las Naciones Unidas como patrimonio cultural de la humanidad.
Todos me dicen el negro llorón, negro pero cariñoso. Todos me dicen el negro llorón, negro pero cariñoso. Yo soy como el chile verde llorona, picante pero sabroso. Yo soy como el chile verde llorona.
Alguien dijo por ahí, en México somos muy buenos para celebrar la muerte, pero muy malos para prepararnos para ella. Pues bien, hoy haremos ambas cosas, celebraremos la festividad del Día de Muertos y en la segunda mitad hablaremos de la batalla política que se libra en Estados Unidos para ayudar a algunos verdaderamente necesitados a tener un bien morir. De eso platicaremos en la segunda mitad. Oigamos un poco una de las piezas que prácticamente es un himno de las celebraciones mexicanas sobre el Día de los Muertos. Hoy en México y otros países y por supuesto las comunidades mexicanas de Estados Unidos es un día en que la familia aprovecha para reunirse con aquellos seres queridos que se nos han adelantado en el camino de la vida. Es un día de ofrendas y altares en algunas regiones y en todas las demás un día en que va uno al panteón a pasarse un buen rato con sus difuntos, quizás a contarles el último chiste, las novedades de la familia y del pueblo y por supuesto a compartir un poco de comida, la música favorita de conjunto, banda o mariachi, y por qué no, un que otro traguito si es que el difunto o la difunta así lo querían. Hoy es también un día en que comunidades enteras recuerdan a sus muertos. Por ejemplo, en la Ciudad de México dedicaron esta semana el Día de los Muertos a las víctimas de los terremotos. Miles salieron a las calles en un desfile o procesión entre cohetones y carros alegóricos y, según se reporta, destacaban las mujeres vestidas como calacas catrinas, o también calacas charros, o brujas, o diablos, momias y espíritus chocarreros. Toda esta festividad medio carnavalesca, pues, fue para tener presente a las víctimas de los más recientes sismos en la región centro de México, y también para rendir un agradecido reconocimiento a las brigadas de voluntarios que ayudaron en las labores de rescate y de socorrismo. Ese desfile y tributo de Día de Muertos pasó en la Ciudad de México, pues, en la capital de la República Mexicana. Por otra parte, acá en la ciudad de Washington, capital de la nación, algunos clérigos y activistas pro-inmigrantes señalan el día con una procesión dirigida al cuartel general de la Autoridad Migratoria, ICE, para recordar a los inmigrantes que han muerto al estar en manos del gobierno en los centros de detención. Los organizadores de esta procesión que se realiza hoy nos dicen que solo en el pasado año murieron 12 inmigrantes en los centros de detención del país, de lo cual aprovechan para pedir cuentas, pedir que se investigue. Así que para ellos, para estos muertos en los centros de detención migratorios, dedican este día, quienes no los olvidan y tratan de revivir su memoria con un altar, con música y con historias contadas por algunos que han sobrevivido el sistema carcelario de inmigración. Esta recordación de Día de Muertos la organiza el Detention Watch Network, la red de observación de la detención. Esa, pues, es solo una de las muchas celebraciones que comunidades mexicanas o latinas realizan este día o esta semana por todas partes de los Estados Unidos. Por nuestra parte, quisiéramos aprovechar esta ocasión para ofrecer, digamos, que una radio ofrenda en memoria de algunos de nuestros que se han ido en fechas recientes, en este año 2017. Ellos son compañeros o compañeras que, creo yo, han dejado su huella imborrable en la formación, la edificación de esta obra social de muchos años, que es Radio Bilingüe, y de su comunidad radioyente a la que sirvieron con su esforzado trabajo. Ellos son tres recordados compañeros, los tres de raíz mexicana, los tres sucumbieron por coincidencia al cáncer. Ellos son el juez Armando Rodríguez, quien fue miembro de la mesa directiva de Radio Bilingüe por muchos años, por décadas. El juez Armando fue un gran pionero de nuestro pueblo, él fue pionero de la política y del derecho. Fue el primer latino electo a la Junta de Gobierno del Condado de Fresno y el primer latino en servir de juez en la Corte Municipal de Fresno. Y el juez Rodríguez se mantuvo entregado al servicio social para su gente hasta en sus últimos momentos. También hay que recordar a Jessica Hernández, quien también por años colaboró y ayudó a llevar a niveles más altos nuestra sala de noticias, incluso de este su programa Línea Abierta, del cual fue colaboradora y pasó a ser luego muy reconocida Jessica Hernández por su entrega a la causa del movimiento indígena del Valle de San Joaquín y de California, donde se le recuerda con mucho cariño. Y más recientemente, hace apenas unos días, recibimos la triste noticia de que María Luisa Bermúdez también se nos adelantó en el camino de la vida. Desde mediados de los años 80 y por bastantes años, varios años, María Bermúdez llevó a nuestro auditorio lo mejor de su sensibilidad como persona y de su conocimiento de las tradiciones y de la canción vernácula mexicana. Ella fue una virtuosa de sus programas de radio, se entregaba a conciencia a sus programas y a sus audiencias con gran fervor y con gran dedicación. Ellos, pues, viven y deberán vivir siempre en nuestra memoria y para ellos va esta modesta ofrenda radial. Dios nunca muere.
Licenciados y doctores, todos están en la lista. Tucu, tucu, tiquitaca, que recanija calaca. Cuando menos lo pensamos, nos haces tirar la pata. Yo me la escapé una vez, pero por poco y me atrapa.
La calaca con las tres grandes, Eugenia León, Guadalupe Pineda y Tania Libertad. Así es, amigos, cuando menos en México, en la celebración del Día de los Muertos, nunca falta el humor, el chascarrillo, el pitorreársela de la calaca de la muerte. Y una de esas formas tradicionales ha sido la calaverita, o sea, los versos que se dedican ya sea a la familia, a los amigos, a la gente famosa, a figuras de la vida pública, en fin. Si usted tiene por ahí guardado en su baúl o en sus carpetas alguna calaverita que le gustara compartir, no dude en llamarnos y pues con gusto le pondremos al aire para que comparta con toda nuestra audiencia la rima de su inspiración. Por lo pronto, un radio oyente del Valle de San Joaquín, Rafael, desde Selma, nos hizo llegar la siguiente calavera que, si todavía me quedaran pelos en la cabeza, me los hubiera puesto de punta. por la alusión que hace de mi persona en esta macabra rima. Oigamos esta calaverita para mi consuelo y, como podrán oír, también hace alusión a otras compañeras del micrófono. Oigámosla.
La muerte flaca y huesuda por Fresno se fue a pasear. Pensaba muy corajuda, algunos me he de llevar. A lo lejos divisó una radiodifusora. No es mala idea, meditó, llevarme a una locutora. Al llegar a la estación se encontró la casa llena. Estaban de reventón, bailaban la Macarena. Así los quería agarrar, dijo la muerte segura. Con todos voy a cargar, ya tengo sus sepulturas. Samuel Orozco queriendo a la muerte impresionar. Yo mucho trabajo tengo mucho que informar. A mí no me importa nada tu programa Línea Abierta. Aunque eres buen camarada, ya tu hora está muy cerca. Lourdes Oliva, guapa, también por ti he venido. Tu voz para mí es muy grata y te quiero allá conmigo. Se los llevó la infeliz, a todos los hizo bola. También a Matilde Hicks, la del programa de Trova. Se cargó a toda la banda, la parca flaca y rotunda, para seguir la pachanga al mundo de la ultratumba. El pueblo extraña la radio bilingüe comunitaria que los informaba a diario, con música los alegraba.
Esa es la voz del radioyente Rafael, que desde Selma nos hizo llegar estas alusiones a la parca dentro de Radio Bilingüe. Esa es la calaverita que, de puros puntos, totalmente de su propia iniciativa, se aventó Rafael y compartió con nosotros, en especial para este día, el Día de los Muertos. Pues bien, amigos, seguiremos ahora sí con pláticas alusivas al tema. A modo de pausa, nos quedamos con Dios Nunca Muere, esta versión particularmente con Eugenia de León, que nos lleva muy a propósito a nuestra siguiente conversación. Oigamos.
Muere el sol en los montes con la luz que agoniza, pues la vida en su prisa nos conduce a morir. Pero no importa saber que voy a tener el mismo final, porque me queda el consuelo que Dios nunca morirá. Voy a dejar las cosas que amé, la tierra ideal que me vio nacer, pero sé que después habré de gozar la dicha y la paz que en Dios hallaré.
Escuchando Dios Nunca Muere en la voz de Eugenia Leone, y pues esto nos lleva muy a propósito a nuestra siguiente plática. Resulta que la gran trovadora mexicana Eugenia León, una gran renovadora de la canción tradicional mexicana, viene a San Francisco este fin de semana a celebrar el Día de Muertos. Eugenia es la invitada especial de la Orquesta Sinfónica de San Francisco, que con un concierto y con los altares de rigor celebra por décima vez, por décimo año consecutivo, la tradición del Día de Muertos en el Centro Cívico de San Francisco, por ahí en el Davis Symphony Hall. Para comentar sobre esto tenemos a la curadora de este evento, ella es Marta Rodríguez Salazar. Marta, bienvenida.
Buenas tardes, Samuel. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto conocerte por medio del teléfono y de la radio.
Igualmente, Marta, para empezar, cuéntanos cómo fue que hace 10 años se les ocurrió festejar con Sinfónica la tradición mexicana de los difuntos. ¿Por qué los muertos y por qué con Sinfónica?
Pues fíjate que fue la idea de la Sinfónica de poder, de querer abrir las puertas a la comunidad latina, que fuera, que atendiera conciertos, que fueran culturalmente relevantes para el área de la bahía. Y pues el Día de los Muertos ha sido desde hace ya muchos años, así que importante, lo celebran los latinos, la comunidad latina y los no latinos, todo el mundo aquí. Y entonces pensaron que sería una muy buena oportunidad, una buena idea de poder hacer algo con música sinfónica. Hace 10 años realmente no había orquestas haciendo esto. Yo creo que alguna que otra aquí en Estados Unidos, pero realmente pues tampoco hay música especial para el Día de Muertos. El Día de Muertos es el día para celebrar a nuestros difuntos y honrarlos, no solo con tristeza y melancolía, pero también con la alegría de reconocer que fueron y son importantes para nosotros y que la vida y la muerte están presentes.
Con la alegría de saber que siguen vivos y muy presentes, seguramente todavía con nosotros. Ahora, en la batuta de la Sinfónica está la notable conductora mexicana Alondra de la Parra, ¿no? Ella joven, por cierto, ¿no? Con mucho futuro. Preséntanos a Alondra, Marta.
Sí, Alondra de la Parra, mexicana, directora de orquesta mexicana, que ha hecho, de hecho, bastante en el mundo. Ha viajado por Europa, ha estado en Estados Unidos, vivió en Nueva York, tuvo una orquesta de las Américas ahí, y está en México. Hace mucho por la música sinfónica y también, además, por la música sinfónica latinoamericana, en particular mexicana. La promueve y pues dirige. Y entonces es un honor para nosotros tenerla con la ocasión que viene a dirigir la Sinfónica de San Francisco. Y en esta ocasión, pues dos estrellas luminarias dirigiendo a Eugenia León.
Así es. Bueno, ¿qué tal si oímos un poco para que se dé una idea nuestra amable radioaudiencia acerca de lo que podrán encontrar justamente dentro de la Sinfónica de San Francisco? Este es el Huapango de Moncayo, el compositor Moncayo, dirigido precisamente por Alondra de la Parra. Es algo del sonido del célebre huapango de Moncayo y una de las pues grandes obras para la música clásica de corte mundial de nivel internacional, dirigida en esta ocasión con la batuta de Alondra de la Parra, que estará presente justo en las celebraciones del Día de Muertos este fin de semana en el centro de San Francisco. Ahora, este año, el décimo de la celebración de la Sinfónica, Marta, la invitada estelar es la famosa cantante mexicana Eugenia León, que tiene mucha trayectoria en la música tradicional de México, a quien, por cierto, acabamos de oír hace algunos minutos. ¿Cómo se compaginará con la Sinfónica? ¿Qué sorpresas trae en su repertorio?
Ah, pues bueno, lo que va a pasar es que, bueno, en la primera parte del programa tenemos a Alondra de la Parra dirigiendo tres obras sinfónicas, una de ellas, pues este segundo himno nacional mexicano, el Huapango de Moncayo, también el Danzo número 2 de Márquez, y también interpretar una obra muy, 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 muy linda y difícil, y de la parte no tan tocada, que es en Semayá de Silvestre Revueltas. Y para la segunda parte del concierto de las 2 de la tarde, Eugenia cantará canciones tradicionales mexicanas, algunos boleros, con orquesta. Hay arreglos orquestales. Y Eugenia, pues yo sé que Eugenia tiene una trayectoria bastante amplia y versátil en donde ha colaborado con orquestas. De hecho, ella estudió en la Escuela Nacional de Música, donde yo también estudié, y sé que tiene un pasado también de música clásica y de música de todo, folclórica, brasileña. Es multifacética.
Así es, de hecho le acabamos de escuchar la interpretación de Dios Nunca Muere justamente con Sinfónica, no sé si fue la Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional o una de las grandes sinfónicas de México, pero justamente lo que acabamos de apreciar de parte de Eugenia misma. Ahora, aparte del concierto, habrá otras actividades dentro del edificio de la ópera, Marta, en las salas y pasillos del edificio de la Sinfónica habrá también festejos, ¿no? Una de las actividades, tengo entendido, es una colección de altares tradicionales que serán preparados en el estilo de la celebración de los muertos, no solamente de México, sino de otras partes del mundo. Cuéntanos qué podemos esperar ver.
Sí, fíjate que es una de las cosas lindas de poder llevar artistas visuales, artistas, y aparte, pues también, entre paréntesis, a una reportera del área de la bahía, que en la cual es afortunadamente mi amiga, Cielis López, hizo un altar en honor a los periodistas, periodistas asesinados en México, Latinoamérica, en el mundo. Entonces, lo que quise llevar este año a Davis Symphony Hall, que ya están ahí en exhibición desde hace 3 semanas, los altares, es llevar el punto de vista de cómo se celebra el Día de Muertos aquí en el área de la bahía, cómo lo ven los diferentes artistas que cohabitan, que viven aquí en el área de la bahía, que son de diferentes culturas, de diferentes lugares del mundo. Desde hace muchos años yo quería invitar a una artista filipina para que, pues, porque tenemos en común el Día de los Muertos que se festeja allá, como se festeja en México. La gente en las Filipinas va a los cementerios, se pasa el día, la noche, celebrando en los cementerios. Entonces, una artista, Fides Enríquez, hizo un camposanto al estilo filipino. Artista chilena Indira Urrutia hizo una fuente en donde se honra a la vida de las víctimas de los huracanes pasados. Un artista mexicano también honra a los que pasaron, que murieron por los terremotos de México más recientes. Y pues es que esa es la idea, ¿no? De poder ser, digamos, integrar a todos los grandes culturas que cohabitamos aquí. Entonces, particularmente esta celebración, de donde pueden ver los altares, va a ser muy como internacional, diversa, inclusiva. Uh-huh. Y pues, como decías tú, Samuel, si la gente llega 75 minutos antes de cada concierto, son los conciertos los que va a haber a las 2 y a las 8 de la noche, va a haber procesión afuera, va a haber actividades para toda la familia, pintura de cara, pueden decorar calaveritas, pueden hacer flores de papel, hay música en vivo, un coro de personas de la tercera edad del Centro Comunitario de Música va a cantar en los lobbies. En la noche va a haber una clase de baile, de cha-cha-cha y de salsa. Entonces hay muchas actividades que la gente podrá disfrutar además de los altares.
Así es. Bueno, hay que también subrayar eso que nos acabas de aclarar, que a las 2 de la tarde justamente será uno de los conciertos y a las 8 de la noche será otro de los conciertos. Ambos con la voz de Eugenia León en el primero de los conciertos, en el concierto de la tarde, en el vespertino, estará presente la Sinfónica de San Francisco. En el de la noche será anunciado como un concierto comunitario. Ahora, ya nos adelantó Marta que en esta exposición encontrará un altar preparado por nuestra compañera del micrófono, Cielis López, que dedicó su altarcito justamente a los periodistas caídos en el ejercicio de su oficio en México, y tengo entendido también que en otras partes del mundo, ¿no? A todos internacionalmente los ha dedicado nuestra colega. El altar de recordación, debo adelantarles, consiste en una vieja máquina de escribir y de sus teclas salen las ánimas de los muertos en la talacha periodística. Solamente eso les voy a adelantar. Si quieren ver cómo se miran esas ánimas, bueno, tendrán que verlo con sus propios ojos. Así que, ¿gustas comentar algo más? Nos has dicho sobre estos altares, Marta, de que algunos están dedicados a, en este caso, a los periodistas asesinados, otros a las víctimas de los huracanes, víctimas de los terremotos. ¿Algo más que gustes comentar sobre a quiénes van dedicados?
Sí, también hay otro altar que va dedicado a los inmigrantes. Entonces es un altar elaborado por Víctor Mario Zavalla, que es una capilla, uno entra y pues descubre cosas, ¿no? Tampoco les voy a adelantar demasiado. Yo invito al público a que venga a ver este evento que realmente es único, porque lo que hace es integrar muchas comunidades, integrar la música clásica con la música folclórica popular mexicana. en un ambiente festivo. Y pues, de verdad, yo los invito, porque que vengan estas dos artistas fantásticas, es un placer.
¿Algo más que gustaras adelantarnos sobre esta décima celebración de Día de Muertos en la Sinfónica de San Francisco, Marta Rodríguez?
Pues mira, va a haber, espero que no llueva, pero va a haber una procesión fuera de la taquilla del Davis Symphony Hall, y va a haber un artista que viene de México, es una reina famosa, se llama Eric de Luna, con un traje fantástico, sensacional, magnífico, y va a estar como invitado también. Y pues la gente puede venir a ver todo esto, si tienen su boleto, y llegar antes, pueden tanto en taquilla como en internet como por teléfono también.
Una vez más, la Orquesta Sinfónica de San Francisco con la conducción de la mexicana Alondra de la Parra, destacadísima conductora, joven conductora mexicana, y la presentación especial de Eugenia León. Celebran este fin de semana, este sábado, la tradición del Día de Muertos en la Sala Davis de la Sinfónica de San Francisco, frente a Palacio Municipal de San Francisco. Pues Marta Rodríguez, mil gracias por tu presencia. Nos vamos a quedar, Marta, con un poco más de la voz protagónica del festejo Día de Muertos en San Francisco. Ella es Eugenia de León. A continuación pasaremos a presentar la pieza Arráncame la Vida. ¿Gustas decir algunas palabras más de presentación para la voz de Eugenia León?
Tenerla, yo siempre la he seguido desde que tengo uso de razón, y es un placer tenerla. Entonces, es que invito a los que puedan venir, los que quieran venir a ver algo diferente, que por favor vengan a conocerla. Muchas gracias,
Samuel, por la Marta Rodríguez. Hasta luego, gracias. Que estés bien. Bien, amigos, Eugenia de León, y luego regresamos con más plática.
En esta noche de frío, de duro cienso invernal, llegué hasta el cuarto mío las quejas del arrabal. En esta noche de frío, de duro cienso invernal, llegan hasta el cuarto mío las quejas del arrabal. Arráncame la vida con el último beso de amor. Arráncala, toma mi corazón. Arráncame la vida, y si acaso te hiera el dolor, ha de ser de no verme, porque al fin tus ojos me los llevo yo.
La voz de Eugenia León, acompañada por la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional con Arráncame la Vida. Eugenia, ya la escucharon, será justamente la voz protagónica de las celebraciones de Día de Muertos en San Francisco, justamente en el local de la Sinfónica. Esta es una edición de Día de Muertos de Línea Abierta. Sigamos, amigos, con más pláticas. Si gusta usted ser parte de la plática, si gusta inclusive compartir con nosotros alguna calaverita, no duden en llamarnos. El número que se queda a su disposición es el 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA, para compartir alguna ofrenda al aire, o repito, alguna calaverita, alguna obra de su propia inspiración. Siguiendo con la plática, al principio les comentaba cómo en México somos muy buenos para celebrar la muerte, pero somos muy malos para prepararnos para ella, prepararnos para el momento de morir. Somos muy buenos para reírnos de la muerte, para pitorrearnos la de ella, pero mucho le sacamos a hablar sobre lo que hay que hacer cuando nos ande rondando y cuando nos ande cerca. Por ejemplo, muy pocos de nosotros seguramente hemos pensado en preparar nuestras directivas por adelantado, las llamadas Advanced Directives. Digamos que los deseos o las instrucciones que uno le deja a la familia, le deja a los médicos, sobre qué hacer en caso de que uno en cierto momento pues no esté en condiciones de decir o razonar, ¿verdad?, las instrucciones para qué hacer sobre la salud de uno o sobre los momentos finales. Y sobre esto mismo, las instrucciones o deseos que tenga uno, sobre todo en caso de enfermedad terminal, Pues sigue la polémica nacional en torno a la cuestión de conceder a los enfermos agonizantes o desahuciados el derecho a decidir si reciben ayuda médica a fin de tener un bien morir, un fin de la vida en paz y con dignidad. Según se nos informa, 6 estados con grandes poblaciones latinas han aprobado o presentado proyectos de ley para autorizar la ayuda médica al morir. Esos son los estados de Arizona, Colorado, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México y Nueva York. Legisladores latinos han sido además protagonistas en la elaboración de leyes en 4 estados, que son los estados de Arizona, Nevada, Nueva Jersey y Nueva York, 4 de esos estados. Está también la asistencia médica para morir autorizada en el Distrito de Columbia y en 6 estados, que son California, Colorado, Montana, Oregon, Vermont y Washington. Pero en fechas recientes se ha dado un movimiento conservadurista de reacción en contra. Un grupo de miembros del Congreso se ha lanzado a tratar de derogar las leyes locales. El mes pasado, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley con una enmienda del representante Andy Harris de Maryland para derogar la ley Muerte con Dignidad del Distrito de Columbia, que autoriza la asistencia médica para morir. Días después, 11 miembros de la Cámara presentaron una resolución manifestando su oposición a esta opción de fin de vida en todo el país. De esto y más comentaremos con Patricia González Portillo, quien es ella encargada de comunicaciones nacionales de la organización Compassion and Choices, digamos que Compasión y Decisiones, nos acompaña desde Los Ángeles. Patricia, bienvenida.
Buenos días, es un placer para estar con ustedes. Pues sí,
igualmente,
realmente estamos.
Buenas tardes, aquí. Efectivamente. Buenas tardes. ¿Te parece si antes de proseguir con nuestra plática, de entrarle un poco a estos preparativos y no preparativos que uno hace, Patricia, qué tal si antes le cedemos la palabra al escucha George, que nos llama desde Fresno? George, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Samuel, y buenas tardes a todos, auditorio. Estoy muy contento de que ahora, en este día, ¿verdad?, se estén dando esta información, ¿verdad?, de todas las aspectos culturales, ¿verdad?, que hay en San Francisco, ¿verdad? Y pues yo haría hincapié, ¿verdad?, en que, pues, ¿por qué no se conmemorarían así con eventos de no tan con esa mayoría, ¿verdad?, como traer esos artistas, ¿verdad?, pero sí dar un poco más a conocer, digamos, esa cultura, ¿verdad?, y pues traer así, como dicen, en alguna ocasión que pues trajeran a Eugenio León o a alguien que estuviera involucrado con una situación, ¿verdad?, que nos instruyera, ¿verdad?, para que pudiéramos, digamos, no nada más ahorita con lo actual, ¿verdad?, sino que también con lo contemporáneo, con lo que es, ¿verdad?, de nuestros ancestros, ¿verdad? Ese es nada más mi comentario, ¿eh? Y referente para lo que está diciendo o lo que usted vaya a comentar, ¿verdad? Pues yo creo que para eso, ¿verdad?, pues solamente Dios es el que sabe, ¿verdad?, las cosas y por qué, ¿verdad?, y nosotros podemos dar a conocer, ¿verdad?, nuestras peticiones, nuestras últimas decisiones, ¿verdad?, pero sin antes, ¿verdad?, ponernos en comunión con Dios. Eso nada más es lo único que tengo que comentar. Gracias.
Muy bien. Ahí queda su comentario al aire, subrayo creo que lo que Jorge nos ha estado tratando de hacer hincapié sobre la necesidad que hay sobre eventos de este tipo que nos promuevan, nos inculquen igualmente nuestras mejores tradiciones, las tradiciones sobre el contacto con nuestros ancestros. Nos comunica George. Patricia, por si gustas comentar de entrada la llamada del oyente.
Sí, pues realmente estamos hoy celebrando pues el Día de Muertos. Este año yo se lo dedico a mi amigo Julio, que murió ahora en Texas en el día 3 de septiembre.
Cierto.
Julio desgraciadamente nunca habló del tema de la muerte con nadie, nunca pensamos que vamos a estar en esta situación, y desgraciadamente Julio entró por una cirugía de corazón abierto y terminó pues sin hubo complicaciones después de su cirugía y él terminó básicamente con el cerebro muerto. Entonces la familia no sabía qué hacer porque Julio nunca había hablado del tema, si la persona se desconecta o no se desconecta, y realmente la agonía de Julio fue terrible porque estuvo conectado a aparatos inconsciente por casi 43 días. Entonces, por eso es que hacemos hincapié nosotros a hablar de este tema de la muerte, no solamente cuando llega el Día de los Muertos, sino que es un tema que debemos de siempre tocar. ¿Cómo nos gustaría que fueran nuestros últimos días? Se entiende la gente que no quisiera hacer acceso a este tipo de leyes de ayuda para morir, pero las personas que sí quieren ese tipo de terminar el sufrimiento, ¿por qué no darles esa oportunidad? Entonces ya somos 6 estados los que tenemos estas leyes. Desgraciadamente ahorita hay un movimiento y realmente estamos muy decepcionados de saber que 2 representantes de California, del miembro del Congreso, el representante Luis Correa, el congresista Luis Correa y el congresista Luis Vargas, ellos se unieron a una resolución que está tratando de rogar nuestras leyes, que la gente las ha luchado por ellas, han ahora sí que hasta su último aliento para que se pasen este tipo de leyes como la que tenemos en California. La ayuda para morir no perjudica a nadie, solamente beneficia a aquellas personas que los desean terminar su vida con un medicamento. Este tipo de leyes también estimula las pláticas sobre las opciones de fin de vida, que incluyen los cuidados paliativos y un mejor uso de ellos. Sí. El periódico Los Ángeles Times lo está diciendo, ¿no? Apenas un año después de que entró la ley aquí en California, este tipo de leyes ayudan a fortalecer la integridad del sistema de salud.
Sí, sobre eso platicaremos un poquito más adelante. Vámonos por partes en toda esta larga plática, seguramente, Patricia. Pero comenzabas tú por contarnos de cómo, pues, tú has decidido tomar esta ocasión, la ocasión del Día de Muertos, para hablar, contar sobre la muerte reciente de tu amigo Julio, ¿no? Y para sacar lecciones o quizás para sacar ejemplos de ella. Sobre esto inclusive has publicado un artículo sobre esta experiencia. Nos comentabas cómo efectivamente, debido al hecho de que él no había dejado instrucciones por anticipado, pues se vio en este problema, el problema de prácticamente una muerte cerebral, estado vegetativo y sin embargo vida artificial, y pues nadie sabía qué hacer.
Nadie sabía qué hacer.
Por fin, ¿cómo se resolvió su situación? ¿Qué fue lo que produjo el desenlace?
Claro, pues Julio desgraciadamente murió, pero 43 días después, en el que yo estuve con él cuando él murió, yo fui la última persona que estuvo con él y lo preparé al decirle, vete tranquilo, tus hijos van a estar bien. Entonces, pero verlo en esa cama como estaba, ese no era Julio ya, ¿no? Porque nunca, si Julio hubiera tenido esa conversación con sus familiares, que algo a mí me pasa, no me traten de mantener vivo. Julio entró en un paro cardíaco. Si Julio hubiera tenido algo por escrito, lo hubieran dejado morir ese día que él estaba con ese paro masivo que le dio, pero le estuvieron estrujando y partiendo costillas y todo para mantenerlo vivo, y sí lo mantuvieron vivo, pero vivo con aparatos en donde él ni siquiera, ya no era él, y él sufrió, estaba tratando para poder respirar con todo y que estaba conectado a aparatos. Claro. Fue una muerte horrible. Yo he estado al lado de mis padres cuando ellos murieron, pues ellos murieron de edad, pero este era un muchacho, digo muchacho porque tenía 55 años, era amigo mío, colega, periodista, era un comunicador que no se pudo comunicar al fin de sus días.
Es la gran ironía.
Estoy segura que Julio no hubiera querido la muerte tan espantosa que tuvo.
Que vino a tener a final de cuentas, uno nunca sabe igualmente si en esos momentos... En algunos momentos de lucidez, ¿verdad? La gran ansiedad, la presa de pánico, etcétera, que pueda llegar a sufrir, a experimentar una persona en esas condiciones, uno nunca va a saber todo eso, ¿verdad?
Pero no solamente para ellos, sus hijos viendo eso, viendo a su papá conectado así a unas máquinas, esa no es la imagen que Julio hubiera querido dejarle a sus hijos.
Claro, esa es la imagen con la que se despide. Esa es la imagen con la que se despide de la vida, a final de cuentas.
Qué mejor que despedirse uno de una persona cuando está dormida, no cuando está conectado, aparatos, tratando de respirar, porque aún los aparatos no te dan lo que necesitas.
Parte de la lección que sacas de esta experiencia, Patricia, nos dices, es la cuestión de la necesidad de preparar sus advance directives, ¿no? Las directivas, las instrucciones por adelantado, ¿no?
Y tener las pláticas con los familiares también.
entre los latinos, de plano, eso nos está pasando de noche, ¿no? Esas famosas ¿sí? instrucciones por adelantados, a pesar de que los hospitales, los proveedores de servicios de salud generalmente te la ponen a la disposición, no solamente en edad avanzada, sino también es algo que los jóvenes, ¿no? Los jóvenes deberían ¿sí? estar preparándose, ¿no? A final de cuentas.
Así es. Y desgraciadamente, por el temor nosotros de la muerte, nos encanta disfrazarnos y disfrazarnos de Catrinas y demás, pero nunca hablamos del tema porque es un tema que no queremos tomar. ¿Por qué? Porque le tenemos miedo a la muerte. ¿Por qué le tenemos miedo a la muerte? Si es parte de la vida. O sea, así como nos preparamos para cuando viene el nacimiento de un bebé, ¿por qué no sí. prepararnos para nuestros días, para no terminar así? Y si la persona desea terminar así conectado, perfecto, pero dejar algo por escrito, hablar este tema que es tan importante, claro. especialmente para nuestros latinos, que nuestra gente lleva el índice más alto de diabetes, de infartos del corazón. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no prepararnos para eso?
Es un acto de responsabilidad, es un acto de hacerse uno responsable de esos momentos en su propia vida, a fin de no dejarles esa decisión y esa responsabilidad a otros, a nuestros seres Exacto. queridos o a los médicos, Exacto. en fin, es un acto de básica responsabilidad seguramente, y tomando en cuenta de que pues la muerte pues nunca sabe uno cuándo se la va a encontrar, uno puede morir por enfermedad natural o bien por accidente, así que no hay edad. Por otra parte, una historia que me gustaría que nos compartieras es la del joven Miguel Carrasquillo, puertorriqueño él, aquejado de cáncer, en fase terminal, y quien en cierto momento llegó a pedir junto con su madre pues lo dejaran terminar con su insoportable sufrimiento, con los dolores que solamente se los podían controlar con morfina, ¿no? Con dosis constantes de morfina, convulsiones horrible. Que lo estaban atormentando las 24 horas del día, y sin embargo, él pedía y no se le daba el derecho de poner fin a su vida en forma digna. Oigamos, antes de que nos comentes este caso, Patricia, oigamos una grabación que nos dejó el joven antes de morir.
Cada vez que me levante, bregar con diferentes sintomologías, dolores de cabeza, dolores de espalda, convulsiones, choque eléctrico, sí. La persona que está sufriendo soy yo. Hay que estar en esos zapatos para que tú sientas lo que yo estoy sintiendo. Pero algo que yo quiero es morir de la manera en que yo estoy buscando morir, por pastilla. Yo le pido a Dios que esto acabe ya. Mira, no es que yo esté dándome por vencido, es que yo estoy cansado de vivir de cómo estoy viviendo. A los senadores que me escuchan, senadores que quieren cambiar la ley, yo les pido que de favor escuchen mi petición, que es morir con una dosis de pastilla, como Brittany Minard, que lo hizo en Oregon. Ya estamos cansados de seguir luchando día tras día. Solamente escuchen.
Lo he visto sufrir, lo he visto llorar, lo he visto caerse, desplomarse. Se trata de la dignidad del ser humano y en este caso es mi hijo. Y esa dignidad hay que respetarse hasta el último momento. O sea, yo lo enseñé a ellos.
Antes de partir, pues yo quería conocer a mi sobrino, el cual ya cumplí la cosa que ya quería hacer. Ya conocí a mi sobrino. Se llama Miguel Andrés. Ya yo estoy listo para morir.
Esa fue la voz del joven Miguel Carrasquillo, momentos antes justamente de morir, viviendo esa agonía, esa tormentosa agonía durante bastante tiempo. Su mamá, escucharon también la voz de su mamá, Nilsa Centeno, quien lo apoyó siempre en su decisión de bien morir, pese a que Miguel era su único hijo. Lo tendría que ver morir por adelantado. Cuéntanos la historia de Miguel Carrasquillo, Patricia.
Bueno, Miguel fue un joven que yo conocí y que quiso unirse a nuestro movimiento. Fue nuestro primer portavoz latino. Él se llamaba el Brittany Minard Latino. Él solo se puso ese nombre. Me hice amiga de Miguel y yo fui a grabar ese video a Puerto Rico. Lo fui a conocer a Puerto Rico. grabamos ese video. Y luego también, desgraciadamente, cuando se veía que estaba más y más enfermo, me fui a despedir de él. Fuimos a hacer una entrevista que hicimos con Jorge Ramos. Y él habló con Jorge y le dijo, ¿no? Que pedía a través de Jorge la opción de poder morir. Desgraciadamente, Miguel no tuvo esa opción. Vivía en Puerto Rico, en un estado, bueno, en un territorio donde no existen ese tipo de leyes. Y ahora, pues, cumplió al aniversario de Miguel, que fue en junio de este año. Estuvimos con Jorge Ramos, su mamá y yo, también en el programa de Al Punto. Y, bueno, Jorge, la entrevista con Jorge fue una como... Esa entrevista que le dio Miguel a Jorge fue unos 10 días antes de su muerte. A raíz de la muerte de Miguel, ahora tenemos un apoyo del 69% de latinos, gracias a esa entrevista que le dio Miguel a Jorge. Y realmente el legado de Miguel que nos dejó es de que más latinos apoyan este tipo de medidas. Por eso es que nosotros pues suplicamos que no permitan que estas leyes no permitan eliminar estas leyes, que Miguel luchó por esto hasta su último aliento, y como tantas personas que trabajan con nosotros en nuestra organización Compassion and Choices, que piden esta opción porque ellos están en los zapatos que estuvo Miguel. Y desgraciadamente a mí me llamó la mamá de Miguel, sonó el teléfono el 6 de junio del año pasado, el 2016, y contesto yo, Miguelito, ya no era Miguel, ya era su madre, para decirme que Miguel había muerto de una manera horrible, sin poder acceder a esas leyes que tanto luchó. Miguel hizo ese llamado a nivel nacional y yo le hice una promesa a Miguel, que yo seguiría ese legado. Ese compromiso que tengo yo con Miguel, ahora lo sigo con su madre, porque su madre nos apoya y nos está siguiendo este tipo de leyes para que podamos seguir el legado y la promesa que le hicimos a Miguel de seguir luchando por estas leyes, por personas. Miguel hizo esto sabiendo que las leyes de ayuda...
¿A qué te refieres, Patricia? ¿A qué te refieres con el hecho de que Miguel sufrió una muerte horrible?
Pues que Miguel tenía esos dolores de cabeza insoportables 24 horas al día, 7 días a la semana, convulsiones, de repente perdía la vista, se caía, se golpeaba, dolores insoportables que solamente él sabía lo que sentía. Y bueno, yo tuve un hermano que tuvo una muerte muy parecida a la de Miguel en el estado de Texas. Mi hermano era médico y sufrió horrible, entonces por eso es que yo me uní a esta organización. Y de alguna manera yo soy la voz de mi hermano, soy la voz de Miguel, y ahora desgraciadamente soy la voz de Julio para decirles que estamos siguiendo esta lucha, ¿no? Que estamos tratando de que se sigan estas leyes, tratando de pasar estas leyes, y aún pasando estas leyes, estos congresistas se están metiendo en lugares donde no les pertenece.
Este movimiento de contrarreforma. Exacto. Háblanos de esta política, de la política sobre la ayuda médica para el bien morir. En años recientes, pues los proponentes de esta forma compasiva de ayuda médica, ya nos lo has dicho, habían ganado terreno, y se ha ganado terreno también en la opinión pública. Se ha logrado sensibilizar a la opinión pública con casos como el de Miguel Carrasquillo. Pero ahora nos cuentas que en Washington de repente están soplando vientos reaccionarios, ¿no? Se comienzan a fraguar algunas iniciativas que intentan dar marcha atrás a las leyes que se han aprobado en algunos estados. Digamos que un movimiento de contrarreforma. ¿Qué Así clase es. De tracción están ganando? ¿Qué clase de impulso están ganando? Ya nos has comentado de que a ti en lo particular lo que más te preocupa es de que haya habido legisladores como Luis Correa y Luis Vargas, de un estado tan progresista como lo es California, que se han sumado.
Sí, Luis Correa y Juan Vargas, los congresistas
Juan Vargas,
del condado de Orange y el área de San Diego. Entonces,
cierto.
¿Por qué es que, o sea, ellos no tienen nada que hacer con leyes estatales? ¿Por qué se están metiendo federales con leyes estatales? Si estas leyes fueron pasadas en California, por ejemplo, esas leyes se pasaron a nivel estatal. ¿Qué tiene que ver el Congreso con esto? La ayuda médica para morir no perjudica a nadie. O sea, solamente ayuda a las personas que están en esos zapatos viviéndolo, como Miguel, que no tenían esa opción, que estaban con esos dolores tan fuertes. ¿sí? Esta ley, estos miembros de Congreso, realmente estamos viendo que los congresistas Correa y Vargas son irrespetuosos de su propio proceso legislativo estatal, ¿sí? Igualmente es reprensible que los representantes Correa y representantes Vargas de California básicamente le están dando la espalda a sus a las personas que los apoyan, a sus, como le llaman, a sus constituents, que son las personas que votaron por ellos, ¿sí? Que ellos necesitan esta tranquilidad y no se están oponiendo a esto. Uh-huh. Estas leyes solamente son para adultos con menos de 6 meses de vida, que están mentalmente capaces, con enfermedades terminales que pueden autoadministrarse ellos mismos. O sea, aquí no hay ningún médico que inyecta a nadie, aquí son medicamentos. ¿Por qué se están metiendo en territorio que no les pertenece? ¿Por qué el representante de California, Luis Correa, y el representante Juan Vargas del Congreso? ¿Qué tienen que hacer aquí si esto es unas leyes que se han pasado a nivel estatal?
Háblanos sobre esas iniciativas particulares que en estos momentos están pendientes en el Congreso y sobre las cuales debemos seguir nosotros en observación, Patricia. ¿Cuáles son en particular esas iniciativas?
Pues realmente, sí, o sea, por ejemplo, en el estado de lo que más trabajo yo, en lo que yo trabajo son con los medios latinos, pero en el estado de Maryland es el representante Andy Harris. Aquí en California, también en Ohio, el representante Bent Westrup, pero el representante Luis Correa de California y el representante Juan Vargas, llámenle a sus representantes y díganles, recuérdense que esto son a nivel federal.
Así que estos dos representantes, Correa y Vargas, dices, ellos se han suscrito a la resolución, sí, a la resolución que fue presentada en la Cámara, la resolución concurrente.
Así es.
Eso es lo que pasó. Bien.
Y estamos ahorita, pues la gente, toda esta gente que está luchando hasta su último aliento, o las personas como Miguel, que ya murieron, que murieron dando lo último. O sea, pasaron sus últimos días tratando de abogar por estas leyes para que estos representantes, Luis Correa y Juan Vargas, digo, nuestros latinos, nuestros representantes latinos aquí en California, pues estén metiendo ahora sí donde no les pertenece, ¿sí? Le están dando la espalda
ya
a las personas que votaron por ellos.
Esa es la parte política, así que estaremos observantes de esa parte política, efectivamente, y de aquellos representantes sobre quienes nos has tú llamado la atención. Patricia, ya por último y a manera de conclusión, quisiera ir sobre la parte práctica. Dos cosas. Uno, en relación a la cuestión del derecho que se le da en ciertos estados, en algunos estados en estos momentos, a aquellos enfermos terminales, hacer la decisión sobre si poner fin a su vida de una manera digna y de una manera compasiva. Algunos tienen dudas sobre esto, en el sentido de qué tal si la persona, si el paciente de repente se arrepiente, qué tal si lo hace motivado por un arranque emotivo de cierto momento que el día de mañana puede llegar a arrepentirse. ¿Cómo se contempla eso bajo la ley?
En 20 años que existe la ley del estado de Oregon, de las cuales están basadas todas estas leyes, jamás se ha registrado un incidente de abuso o de mal uso. Si la persona se arrepiente de tomar el medicamento, no lo tiene que tomar, pero siempre y cuando la persona diga, me lo voy a tomar, tiene que firmar una serie de papeles para evitar cualquier uso o abuso de la ley, que nunca se ha registrado en los 20 años que tenemos con estas leyes, empezando por el estado de Oregon y las que nos hemos basado para las legislaciones que se han pasado.
Además,
y que seguimos presentando.
Seguramente hay un procedimiento de evaluación de salud mental, ¿no? Previo a esta decisión.
Si hay alguna duda, si hay alguna duda de que hay algún problema, por supuesto.
Ahora, muy bien. Ya por último, con relación a otra cuestión práctica también, con relación al tipo de decisiones que uno tiene que hacer a la hora de llenar las instrucciones por adelantado, ¿qué tipo de decisiones tiene uno que hacer en esas instrucciones que debe dejar por adelantado, que son muy importantes al momento del momento?
Claro, pues hay muchas maneras, ¿verdad?, de prepararse para el fin de la vida. No siempre tiene que ser la ayuda médica para morir. Hay personas que quieren, pues, quieren los cuidados paliativos, hay personas que quieren quedar así como, o sea, conectados a los tubos. Es simplemente tener la conversación.
Claro.
La conversación.
Tener esa conversación importantísima. Patricia González Portillo, no me resta más que agradecerte muchísimo por tu presencia en Línea Abierta.
Al contrario, gracias a ustedes.
Que estés bien, sigamos luego la conversación. Hasta luego. Patricia González Portillo es directora nacional de comunicaciones latinas para la organización Compassion and Choices. Nos acompañó desde Los Ángeles. A manera de despedida va esta interpretación de la canción de Las Cosas Simples en voz de la gran Chavela Vargas, pieza que fue la última que dejó grabada meses antes de morir.
Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas, lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño se queda sin hoja, que al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas. Esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Entonces parece como están de ausente las cosas queridas. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso. El amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo.
Fue la gran Chavela Vargas y así concluimos esta edición de Día de Muertos. Samuel Orozco se despide, deseándoles el mejor de los días. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.